para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM y la Red de Radios Universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo la participación y el apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y de la Sociedad Caucana de Pediatría. Hoy vamos a continuar con un tema que hemos tratado en ocasiones anteriores. Hemos hablado sobre metas humanas del desarrollo, hemos hablado sobre crianza humanizada, y yo quisiera como poner en contexto un poquito a los oyentes sobre este tema tan importante. Porque definitivamente nosotros como cuidadores, nuestra labor fundamental es básicamente la parte de la puericultura, y la puericultura es el arte de criar, ¿sí? Entonces nosotros como adultos somos responsables también de cómo nuestros hijos van a lograr optimizar todas sus cualidades, cómo van a poder desarrollar todas sus potencialidades y cómo en últimas van a aprender a ser felices, van a desarrollar todas esas habilidades a través de nuestras palabras, a través de nuestra comunicación, a través de también lo que nosotros hacemos y a través de nuestro ejemplo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Gloria Janet Muñoz. Ella es psicóloga, ella forma parte de la coordinación colectiva de la Red de Promoción del Buen Trato. También igualmente coordina el voluntariado de Rico Buen Trato en la Universidad del Cauca. Y en este momento se encuentra laborando en el SENA. Y con ella vamos a hablar sobre dos cositas muy importantes. Cuando hablamos de autoestima, en realidad es el autoconcepto y cómo la persona se quiere a sí misma, pero de una manera real, ¿no? O sea, conociendo todas sus virtudes y conociendo todos sus defectos, para igualmente esas virtudes poderlas sacar adelante y los defectos pues mejorarlos. Y esto tiene mucho que ver con un concepto muy importante que es la resiliencia, que muchos han hablado de resiliencia, y en estas épocas tan difíciles que nos ha tocado con motivo de la pandemia, que en realidad es volverse a levantar cuando suceden cosas que pues son inevitables en la vida y que de otra manera nosotros quedaríamos, por decirlo así, tendidos en el pavimento, pero nos levantamos, nos recuperamos y seguimos con esto. Y esto es algo fundamental dentro de los niños. Y yo quisiera preguntarle a Gloria, ¿qué tips, qué recomendaciones podemos darle a los padres para que los niños tengan una adecuada autoestima, para que ellos puedan fomentar este aspecto en sus vidas? Buenos días, Gloria, ¿cómo estás?
Muy buenos días, un saludo especial a nuestros oyentes y padres de familia. Hablar de la autoestima es muy importante, no solamente para niños y niñas, sino para toda una familia. Voy a hacer alusión a la didáctica. Realicemos un ejercicio que se llama el semáforo para comprender cómo se requiere actuar y accionar con los niños y las niñas. Aquí los colores del semáforo nos da una alarma, un indicativo. El verde significa buena autoestima. En amarillo, este semáforo en amarillo está a un paso de llegar a una baja autoestima. Aquí se presenta rebeldía. No se comunica usualmente el niño. Hay poca interacción con su familia. Se encierra en algún espacio de su casa. Tengamos en cuenta que desde la interacción el uso del celular no es tenido en cuenta, ¿no? Porque aquí se oculta el ser, es una comunicación mediada por la tecnología. El niño tiene falta de entusiasmo hacia lo que pasa a su alrededor. El semáforo en rojo es un momento crítico en el cual los padres de familia sienten preocupación por el niño o la niña. siente desespero y no sabe qué hacer. No hay la comprensión de lo que está pasando con su niño o su niña. Por ello, nace esta pregunta: ¿qué pueden hacer los padres para fomentar la autoestima en el niño? Partimos de la base de que es importante desarrollar una autoestima adecuada, una autoestima acorde a lo que somos. En la autoestima de las niñas y los niños tiene mucho que ver los padres de familia. Demasiada consideración, por el contrario, puede ser crítico. O también las críticas que hagan los adultos a los niños y todo lo que suceda alrededor de la niña y del niño pueden causar esa falta de autoestima o autoestima baja. Todo lo que hagamos los adultos tendrán influencia en la percepción que se vaya formando de sí mismo. Quiero citar un refrán: nos miramos como hemos sido mirados. Cuando se presentan síntomas de baja autoestima o problemas en los niños y las niñas, los padres no deben desesperarse, no sientan miedo. Se pueden hacer muchas cosas, pero ahorita les hablaré de dos cosas. Una, buscar ayuda en el psicólogo. Y otra acción es iniciar un proceso en el que el padre de familia invierte tiempo en su hija o hija, realizando estrategias de la conducta que puedan ayudar a superar la autoestima. En pandemia tenemos la oportunidad de vivenciar y convivir de manera diferente. La casa debe ser un lugar de convivencia, de vivir alegrías y de compartir penas. Pero ante todo, debe haber compromisos entre padres e hijos. Estos compromisos fijarán una relación adecuada, autónoma y responsable. Primero que todo, los padres de familia deben aceptar a sus hijos tal y como son, seres con virtudes y con defectos. El realizar tareas de casa, como el arreglo de su habitación, de su ropa, ayudar con la mascota, el baño diario personal, el arreglo personal, es indispensable para elevar la autoestima. Asumir los cambios en pandemia, para ello es importante mantener un aspecto físico bueno, tener una muy buena alimentación, esto aporta a la autoestima. Cuidar la propia valoración de sí mismo es fundamental para que el niño y la niña se sientan con buen trato.
Gloria, creo que lo que has dicho es muy importante, digamos, porque realmente está todo enfocado hacia el afecto, ¿no? Enfocado hacia el afecto, que deben, un afecto bien entendido que deben tener los padres hacia los hijos, y un afecto que guía más que obliga, ¿no? Creo que ese es más o menos el mensaje que queremos dar aquí.
Exacto. Aquí es importante el buen trato. Ante el comportamiento difícil de los niños y las niñas, debe hacerse con palabras claras y que las entiendan como parte de los acuerdos de convivencia. Los adultos no deben utilizar palabras que demeritan, que le falte respeto a su dignidad humana. El padre de familia debe elegir el amor antes que el enfado. Tú puedes aconductar diciéndole: yo te quiero, pero no debo permitir tu comportamiento indeseado. Siempre aclarando que se está reprendiendo la conducta y no al niño como persona, como ser. Los padres de familia deben demostrar el amor hacia sus hijos para estimular la autoestima. Esto es muy importante. Aquí hay algo bien importante y es elogiar a su hijo y a su hija. Y esto debe hacerlo con frecuencia y de manera honesta. O sea, cuando usted está mirando algo importante en su hijo, en su hija, valídelo. Valide el buen comportamiento, las buenas actitudes, las buenas relaciones con la familia, la ayuda de las actividades en casa, sus aprendizajes, sus demostraciones de aprecio hacia los demás, sus avances en la escuela, su interés por realizar las tareas y compromisos. Esto es validar lo que se siente. Es que el niño siente, la niña siente. La niña siente un gusto y también siente un disgusto. El sentido del tacto, del oído, del gusto, del olfato, le ofrece al ser un gusto distinto por las cosas. Así que el sentir del niño no es el mismo que la del padre. Comprende esta diferencia. De esta manera exaltas su autoestima. Evita etiquetar también a tu hijo. Esas palabras de maltrato como torpe, tú rompes todo, inútil. El niño o la niña lo impondrá como una creencia que lo limitará en su vida. Esto mismo lo repite en la escuela con otros niños, mostrando así su baja autoestima. Dile, ten cuidado, observa lo que haces, puedes hacerlo mejor. Sigamos elogiando a los niños. El elogio siente muy bien, se hace sentir muy bien a los niños y a las niñas. Él observa que es positivo. Dile que está muy bien lo que hace. Repítelo siempre que puedas. Esto elevará su autoestima. Ay, no hagas comparaciones de tu hijo con otras personas. Recuerda siempre que cada ser es distinto, uno de otro, y sus aprendizajes son diferentes. Respeta y trata con amor a tu hijo, a tu hija. Escucha al niño, a la niña, mirando a sus ojos. Esa es una técnica bien importante. Hazlo con atención, tratando de comprender su mensaje. Y responde con sinceridad y buenas palabras. Esta es la mejor técnica para elevar la autoestima. Enséñale a tomar sus propias decisiones, a resolver sus propios problemas. Dale autonomía para que aprenda a superar sus errores. Piensa como padre de familia que tu hijo siempre tendrá éxito en lo que emprenda. Otra cosa bien importante es tratar al niño de acuerdo a su edad. Nunca como si fuera mayor o grande. Cuídalo siempre, no te engañes pensando que el niño se sabe cuidar. Entrégale saberes, pero reconoce que es un menor de edad, que requiere de vigilancia, de cuidados, de amor. Esto reforzará su autoconfianza. El niño y la niña deberá cumplir con sus responsabilidades, acostarse y levantarse temprano, realizar sus tareas diarias y jugar para aprender. Tú como padre fomenta las habilidades de sus niños, de sus niñas. Esto ayudará a que él se exprese, ayudará a que se comunique y sobre todo que comunique sus sentimientos. Y entonces, padre de familia, la invitación es fortalecer la autoestima del niño y de la niña. Gracias.
Muy, muy interesante, Gloria. Sí, precisamente este programa queremos ver también la parte de la autoestima y también del lenguaje que nosotros utilizamos con nuestros hijos y cómo comunicarnos con ellos. Y para eso vamos a hablar con Alicia Ortega y con Alexandra Campo en los siguientes minutos. De esta manera, Alexandra, ¿por qué no nos cuentas cómo el lenguaje y la forma en que nos comunicamos con nuestros niños y adolescentes puede impactar de forma positiva o negativa en su autoestima?
Bueno, en relación a la autoestima de nuestros hijos y bueno, y su vida entera, la influencia que puede tener el modelo familiar desde el punto de vista comunicativo y relacional es más importante de lo que todos creemos. Así como los efectos, bueno, que puede tener en todo su desarrollo, pasando desde la niñez, la adolescencia, la juventud y hasta la vida adulta. Todas las acciones de nuestros hijos se van condicionando por sus pensamientos. En función de lo que piensan los niños, ellos actúan y ellos se sienten. Cuando un niño le dice a uno, es que usted no me quiere, o es que créanle porque así lo está sintiendo. O sea, todo lo que el niño piensa y expresa lo está viviendo en ese momento. Nosotros de pronto ya como adultos, a veces no entendemos la magnitud de lo que, pues de lo que tiene, de lo que significa para nuestros niños cada palabra que le decimos, porque nosotros aprendemos a procesar mejor esto, pero olvidamos que en algún momento igual lo vivimos así y fue muy importante lo que otros opinaron sobre nosotros. En esa relación entre pensamientos, acciones y emociones, los niños aprenden de nosotros, aprenden de los padres, aprenden del núcleo familiar y aprenden de los cuidadores. Por eso es que a veces yo hago tanto énfasis a las madres sobre quién está cuidando a su niño, ¿sí? O sea, miren, porque nosotros nos, hay algo que creo que soy reiterativa y es que nos esmeramos en nuestros niveles educativos pero no siempre los niños están a cargo de nosotros y no siempre entonces están al lado de una persona que les habla de forma afectuosa y que les habla de pronto de una forma más adecuada. Un claro ejemplo de ello, nos lo comentaba al principio del programa Gloria, son las etiquetas psicológicas que se usan a veces al hablar. ¿A qué hacía referencia cuando, pues con esta expresión? Es cuando le ponemos adjetivos al niño por una conducta reiterada. Los niños, pues obvio que todos tenemos nuestra personalidad, entonces unos son más conversadores, otros más gritones, otros más callados, pero si empezamos a ser reiterativos en, es que usted, por ejemplo, es muy brincón, es muy brincón, es muy brincón, el niño finalmente, ¿qué va a pasar? Lo que dije al principio, se lo va a creer, lo va a pensar, así se va a sentir y entonces obviamente así va a seguir actuando, ¿sí? Como lo que es. Algo que quiero recordarle a los padres, porque creo que ya lo he dicho, es que los niños cuando están pequeños no entienden en negativo, entienden más en positivo. Y si nosotros queremos que un niño, por ejemplo, que está brincando mucho, esté quieto, no le tenemos que decir no brinque, no salte, no corra, no grite. Él así no lo entiende, él así lo que se le queda es la palabra brinque, corra, salte, grite. Lo que debemos es pedir lo que sí queremos, o sea, si nosotros vamos a hablarle a nuestro niño y queremos una conducta, tenemos en mente una conducta deseada, expresémosla de esa forma. Cuando yo le digo al niño, es que usted se portó mal, no le digamos se portó mal, digámosle cómo esperamos que se porte. Entonces, siéntate un ratico mientras estamos aquí, quedémonos un momento en silencio hasta que termine de hablar la otra persona. Bueno, siempre dar la instrucción en positivo y esto va a evitar que entonces confundamos al niño y luego tengamos que llegar al adjetivo del que hablaba. Es que usted habló mucho, usted no se quedó quieto, usted brincó, usted gritó. Entonces demos la instrucción de lo que deseamos en positivo. Aún para los adultos funciona mejor así que hablar en negativo. Entonces, así poco a poco, lo que les venía diciendo es vamos etiquetando a los niños y estas etiquetas, en ocasiones, nuestro deseo nunca es ofender, pero a veces ofenden a los niños y a veces, aunque sean positivas, no siempre le provocan bienestar, porque también hay etiquetas donde les atribuimos demasiada responsabilidad a un niño y es el caso, por ejemplo, de los hermanos mayores. Cuando es el hermano mayor o el más grande de un grupo, a pesar de ser niño, le atribuimos como padres unas responsabilidades, ¿no? Entonces le decimos, recuerda que como eres el hermano mayor, tienes que cuidar al otro, tienes que dar ejemplo, tienes que portarte bien, si algo les pasa a tu hermanito, ojo, si les atribuimos responsabilidades que bueno, les podemos inclusive decir es que tú eres el más juicioso, es que tú eres el más responsable, y esto pasa en los salones de clase con mucha frecuencia. Siempre hay uno o dos o tres niños que son muy juiciosos, o sea, nadie dice que no son juiciosos, pero se les empieza a atribuir esa responsabilidad y empiezan a desarrollar también una autoestima vulnerable, o sea, que a pesar de que es alta, es vulnerable, con poca tolerancia el fracaso, con una respuesta exagerada cuando no es el mejor del salón, cuando no fue el que hizo la bandera. Entonces, fíjense la importancia de no cargar, así sea con etiquetas excelentes o etiquetas negativas, no limitar y restringir el comportamiento de los niños, porque pues sí, se les inhibe como toda su gama, toda su posibilidad. O sea, yo tengo mi autoestima alta, yo sé que soy buena fonoaudióloga, sé que soy buena mamá, pero de pronto no soy muy buena bailarina, entonces no por eso yo tendría que frustrarme, ¿cierto? Entonces digo, bueno, yo soy buena en esto, en otras cosas no soy tan buena, yo no tengo por qué ser la mejor en todo. Lo mejor con lo mismo con nuestros niños, tienen unas cualidades que debemos rescatar, pero tienen unas habilidades que de pronto no son las mejores o no son sus mayores atributos, y no podemos entonces exigirle o que sea bueno en todo o recalcar y resaltar siempre las cosas en las que presenta dificultad, porque estaríamos entonces haciéndolo sentir inseguro, haciéndolo sentir pues que o es travieso o que es muy malo o que es muy bueno y no tiene derecho en un futuro a tener dificultades, ¿sí? Nosotros,
mira,
como
Alexandra,
padres,
mira, mira, Alexandra, qué interesante lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque hay algo cierto, y es que a nosotros lo que nos hace ser humanos, lo que nos diferencia de los otros animales, es el lenguaje que utilizamos, ¿no? Tan rico, digamos, que es lo que ha permitido que nosotros vivamos en comunidad, que nosotros podamos cooperar, que nosotros podamos trabajar en equipo. Entonces, eso que tú acabas de decir es bien importante, porque nosotros a nuestros hijos tenemos que utilizar un lenguaje que sea propositivo, un lenguaje que sea pues que anime a que ellos también acepten retos, a que les haga ver también que es como todos los seres humanos tenemos limitaciones y que no por eso pues vamos a morirnos, por decirlo así, sino que siempre tenemos que seguir hacia adelante. Y precisamente para hablar de esto, yo quisiera una última pregunta, que nos quedan 5 minuticos con Alicia. Hay algo muy importante dentro de la crianza, que es el modelaje. O sea, nosotros como hijos generalmente estamos modelando lo que vemos que hacen nuestros padres, ¿sí? En la crianza, yo siempre lo he dicho, que el ejemplo no es lo principal, sino que lo es todo. Uno puede dar un discurso para un hijo, pero si hace todo lo contrario, pues el hijo le va a creer es a los actos y no a lo que está diciendo el papá. Y en este sentido, y como esto tiene que ver también con el lenguaje, ¿qué pasa con los hijos si los padres tienen baja autoestima y son inseguros? Porque es que eso es algo también en lo que nosotros como adultos debemos trabajar.
Buenos días, doctor Narváez, buenos días a todos nuestros oyentes. Claro que sí, es que la falta de autoestima en los padres hace creer que todo se hace mal con el niño. Puede ser que lo estén haciendo bien, pero no lo creen. Y esta percepción muchas veces es motivada por un nivel demasiado elevado de exigencia, donde el único objetivo es el éxito de los hijos. Esa sensación de no estar haciendo las cosas bien viene determinada muchas veces por unas expectativas irreales, inalcanzables, de perfección. Y paradójicamente, en vez de alcanzar esa perfección, que de hecho sabemos que no existe, se termina logrando el efecto contrario y se impacta de forma negativa en la autoestima de los niños. Por eso es importante también que los padres se valoren como padres, tanto a nivel individual como en pareja, que reconozcan el esfuerzo y se centren más bien en los aspectos positivos de la vida cotidiana. Se debe tener conciencia de que el objetivo como padres no es criar hijos perfectos, sino hijos felices y unos hijos que se amen a sí mismos y a los demás, y de esta forma lograrán ser adultos seguros y con alta autoestima. Con esto quiero dejar la idea de que los padres no deben menospreciarse ni permitir que nadie lo haga, ni hacerlo entre ellos como pareja. Si lo hacen, van a transmitir la misma idea de inseguridad a sus hijos. Por el contrario, si son padres seguros, con amor propio, capaces de corregir los errores y de centrarse en lo positivo, harán que sus hijos repitan en ellos las mismas conductas. Por eso, algunos pequeños consejos para que los padres mejoren esa autoestima es que se centren más en valorar los esfuerzos, el camino, más que los resultados, ¿sí? Que no se centren en valorarse como padres dependiendo de las calificaciones de los hijos, si ganan un campeonato, si son los mejores de la clase, sino en el esfuerzo que ellos hacen, que no se estén comparando con otros padres, porque cada familia es única, cada sistema familiar pues es especial, y muchas veces lo que vemos como bueno en las familias es más bien como algo que esconde los problemas y aspectos negativos. Ninguna familia es perfecta, porque sabemos que siempre nos tratamos de mostrar a nivel social como los mejores, pero pues no siempre es así. También que siempre se centren en los aspectos positivos. Una buena técnica es que usen un momento al final del día para conversar sobre las cosas positivas que hacen y resaltarlas. Y que sean conscientes de lo que se vive, a veces resulta difícil, pero que disfruten esa paternidad, esa maternidad, que no dejen que se contaminen por los momentos conflictos y las preocupaciones en otros ámbitos, como en el trabajo, y sí, que sean felices siendo padres, y así lograrán que sus hijos también sean felices.
Realmente el propósito de la vida es ser felices. Sí, ser felices, no es ni tener dinero, ni, o sea, no, es ser felices, y esa definición de felicidad realmente es muy diferente en cada uno de nosotros. Entonces yo quiero agradecerle a nuestras invitadas, a Gloria, a Alexandra y a Alicia, por tan excelente programa, y agradecerle igualmente a Cristian Cuellar por sus servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor. Un perro te ladra y da igual.